noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Si hay un tema en el que se unen, tal vez todos los temas de los que aquí hemos hablado, es la salud. Desde los evidentes, como las enfermedades raras y el viacrucis de los pacientes para ser diagnosticados y recibir un tratamiento, hasta los efectos a la salud de la violencia de género, vaya, hasta de la música que escuchamos, como el reggaetón, del bullying y del mal uso de las redes sociales, como por ejemplo los retos virales. La falta de agua y la mala calidad de esta, hasta las formas de llegar a la ya ansiada felicidad. Todas, absolutamente todas, tienen que ver con la salud. ¿No debería de ser entonces la salud la principal o una de las principales motivaciones por las cuales elegimos cómo y por quién votar? ¿No deberíamos estar motivados por temas de salud para elegir a la próxima persona que dirigirá este país? ¿Conocemos sus propuestas? ¿Son nuestra prioridad?
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Muy, pero muy buenas tardes, 11 de la mañana con 31 minutos, días todavía, por 29 minutos. Soy Daniel Diturbide, gracias por estar con nosotros. Hoy jueves, todos los jueves los dedicamos en este espacio a hacer un análisis y una mesa de debate sobre las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República en diferentes temas. Lo hicimos de la agenda de género en el marco del Día de la Mujer. La semana pasada hablamos de educación, un tema interesantísimo. Prioridad debería también ser para todos. Pero la salud, Vivi, en tanto más se estudiaba y en tanto más veía datos y cifras sobre este tema al que le dedicamos el programa hoy, más me convencía de que todo llega a un punto relacionado con la salud. Buenos días.
Así es. Buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. Hoy hablaremos de salud, un tema, sí, fundamental para nuestro país y para todas las personas, un tema que nos debería de interesar a todas las personas, y ahí les van unos datos. México se posiciona como uno de los países de la OCDE que menos invierten en salud. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda un mínimo de 9% como porcentaje del PIB, pero en México se destina alrededor del 5%.
Vamos a platicar, formará parte de esta mesa Sofía Charbel, ella es profesora del ITAM e investigadora de tiempo completo del programa de Derecho y Salud Pública.
En 2014 la UNICEF dijo que México tenía uno de los esquemas de vacunación más completos del mundo y era un ejemplo para América Latina. Sin embargo, en el 2018 575 mil niños no fueron vacunados, en el 2019 sumaron 2.5 millones y pues en el 2020 llegó la pandemia y con esto 3.4 millones de niños desprotegidos.
Será parte de nuestro análisis una de las voces más calificadas para hablar del tema, el doctor Luis Guillermo Ibarra, consultor y especialista en temas de salud pública.
México ha pasado por muchas promesas, también reformas en temas de salud. El presidente López Obrador, por ejemplo, ha mencionado en al menos 39 ocasiones que nuestro país tendrá un sistema de salud como el de Dinamarca, creó el INSABI, también el IMSS Bienestar y también la famosa megafarmacia, que estaremos hablando al respecto.
Sí, muy criticada, por cierto. Hablaremos con los representantes de las dos candidatas a la presidencia de la República, aquellos que se tienen o que se están encargando a los temas relacionados con sus propuestas de salud, para con base en ello hacer un análisis sólido, hacer un análisis como nos caracteriza siempre, completamente imparcial y plural. Con esto entonces y con la promesa de este programa, nos vamos a una pausa. Son las 11:33 y lo hacemos como siempre con musiquita, Pame.
Con los Bee Gees y su éxito Staying Alive, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula.
Regresamos 11 de la mañana con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar con nosotros. Esta mesa se la dedicamos hoy, como todos los jueves, a temas que tienen que ver con la decisión que tomemos todos el 2 de junio, en particular la salud para este 21 de marzo. Y hay dos cosas importantes relacionadas con la salud en el país, Vivi, a las que valdría la pena darles una vueltita antes de arrancar con el debate, y es lo que está ocurriendo en Tlaxcala con el Guillain-Barré y el tema del sarampión importado a la Ciudad de México.
Así es, Dani. El tema del sarampión, que de hecho ya habíamos hablado al respecto, Dani, una enfermedad que había sido erradicada en nuestro país, pero justamente hoy amanecimos con esta noticia porque detectaron el primer caso importado de sarampión en Ciudad de México, aquí en la capital. Es un niño de 4 años que llegó hace 7 días a nuestro país, procedente de Londres. Al parecer estuvo en algunos otros países de Europa.
Sí, y el tema de Guillain-Barré, esta, pues no sé si la palabra correcta sea ola, epidemia, pero un importante grupo de personas en Tlaxcala contagiado con este síndrome de Guillain-Barré, este síndrome del cual hablamos incluso en el programa dedicado a las enfermedades raras y que ya cobró la vida de uno de ellos. Las razones son inciertas. El Guillain-Barré, como nos lo decían en aquella ocasión en esta mesa, puede tener un origen viral, puede tener un origen bacteriano, y todo parece indicar que este grupo se contagió por haber consumido, todo parece indicar que pollo contaminado.
Así es, pollo en algún mercado de Tlaxcala. De hecho, las autoridades ya han dicho que pues están obviamente que analizando pues justamente el pollo que llega a este lugar, también el agua, porque también podría ser un tema de agua contaminada, pero la realidad es que todavía la cosa está muy incierta en Tlaxcala. Los casos, pues los confirmados son 26, aunque hay varios casos sospechosos, hay gente que está hospitalizada, y como ya lo decías, pues la segunda muerte era un hombre de 65 años que recibía justamente tratamiento en el Hospital General de la Zona Número 1 del Seguro Social.
Bueno, estos eran dos temas de coyuntura que valía la pena mencionar antes de arrancar con este análisis del estado de los servicios de salud, del sistema de salud, más allá de la promesa de ser como Dinamarca o no, de las propuestas de las candidatas, marcadamente de las candidatas a la presidencia de la República relacionadas con la salud, que desde nuestra perspectiva es una de las prioridades o debería de ser una de las prioridades para los electores. Y pues, primero que nada, las cifras demoledoras. México se posiciona como uno de los países de la OCDE que menos invierten en salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo del 9% del Producto Interno Bruto, pero México destina alrededor del 5% del PIB a temas relacionados con la salud. Y es interesante esta gráfica de año porcentaje, Vivi.
Así es, Dani. Y pues sí, de acuerdo al documento Health at a Glance, elaborado justamente por la OCDE, la cobertura de los servicios de salud en México puede calificarse insuficiente, con tan solo 72.4% de la población protegida, contra el promedio justamente de la OCDE, que alcanza el 98%.
Ahora, yo les hablaba de esta gráfica. Esto pues es una realidad que por lo menos ha estado presente desde los últimos 15 años. Para que se dé una idea, tenemos registrado en este momento el porcentaje que se invirtió en el 2008, 5.3. De ahí no varía realmente mucho hasta el 2020, evidentemente por cuestiones de la pandemia. Del 2008 al 2019, la mayor cifra que se invirtió fue 5.8, eso sucedió en el 2015, y después llegamos al 2019, 5.6, 2020 y 2021, digamos que los años más álgidos de la pandemia, 6.5% del PIB, 2021 6.2% del PIB, y caemos al 2022, donde tenemos registro, y ahí sí se da el porcentaje más bajo de estos, del 2008 a la fecha, 5.1.
5.1, y habrá que ver también pues los resultados también del 2023. Pero sí, justamente en lo que tenemos, Dani, de información es que en cuanto a la accesibilidad económica, las personas usuarias de los servicios de salud públicos señalan que en ocasiones incurren en gastos del bolsillo cuando es necesario, pues sí, la atención médica de mayor complejidad o también una atención médica especializada, en particular por aquellos gastos asociados pues al traslado, a la la alimentación, al hospedaje, en la localidad donde acuden, pues mientras dura el tratamiento.
Y como ya les decía, no se puede hablar de salud, por lo menos no en los años recientes, no en el mundo ciertamente, pero tampoco en esta administración, sin tener en cuenta el COVID, la pandemia. En la región de las Américas, como se cataloga la parte del planeta en la que vivimos, México se ubicó en la posición 2 en cuanto a cantidad de muertes por COVID-19 en el 2020. En el 2021 y en el 2022, México bajó de lugar con la posición número 17 y 41 respectivamente, pero en el año pasado subió nuevamente al lugar 23.
Sí, así es, Dani.
Justamente. Hasta la última actualización del gobierno, México registraba 334.336 defunciones y 7.633.355 casos confirmados. Eso es hace prácticamente un año. Y bueno, durante el año que está en curso ha habido una ola, se podría llamar, un montón de contagios que no están registrados, como tampoco están registrados una buena parte ni de los contagios ni las defunciones que hubo en los años más duros de la pandemia.
Sí, justamente hablábamos también de el impacto que dejó la pandemia y el exceso de mortalidad, no solo en nuestro país, sino también en otros países del mundo.
Dadas estas cifras, nada alentadoras, por cierto, e insisto, esto no es cuestión de una administración, la inversión en la salud en los últimos años, en la última década y media, por lo menos, pues está muy por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Dadas estas cifras, arrancamos con este análisis en el que nuestro objetivo es que usted conozca las principales posturas, las principales propuestas, sobre todo de las dos candidatas a la presidencia, al ser las punteras en prácticamente todas las encuestas, y que le sirva de información para tomar una decisión el próximo 2 de junio. Están con nosotros, ya los presentábamos al inicio del programa, Sofía Charbel, ella es profesora del ITAM, investigadora de tiempo completo del Programa de Derecho y Salud Pública, y el doctor Luis Guillermo Ibarra, consultor y especialista en temas de salud pública. Bienvenidos a los dos, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias, Daniel y Viviana, muchas gracias por invitarnos.
Encantada de estar con ustedes. Para una vez que escuchamos ya estas cifras, digamos que dan un panorama bastante general y bastante básico de la salud en México, ¿por qué no nos dan su análisis de cómo está hoy, 21 de marzo del 2024, el sistema de salud en este país? Arrancamos contigo, Sofía.
Perfecto. Bueno, pues una cosa muy importante que mencionan ustedes justamente son los indicadores. Como ustedes saben, los números nos ayudan a entender la realidad de nuestro sistema de salud. Por ejemplo, cuando hablamos que un país como México tiene una cama por cada 1,000 habitantes y Japón y Corea tienen 13 camas por cada 1,000 habitantes, eso nos dice algo de la atención, ¿no? ¿Qué nivel de acceso vamos a tener, por ejemplo, en este tema? Cuando nosotros vemos la esperanza de vida, donde México no se ha movido positivamente en este indicador, pero sí vemos que Chile y Colombia lo han logrado, decimos algo no está bien. Cuando nosotros vemos que en tema de obesidad las políticas públicas o no se han hecho o se han interrumpido, y de acuerdo a los países de la OCDE, digamos, si la media por cerrarla está en 26, nosotros estamos en 36, 10 puntos por encima. Pero al revés, cuando hablamos de algunos aspectos de vacunación, por ejemplo, de DTP, ¿no? La media está en X cantidad y nosotros estamos 10 puntos por abajo. Entonces, estos indicadores nos hablan de una problemática muy grande. Por un lado, sin duda, la falta de políticas de prevención y promoción de la salud, y por otro lado, pues que nuestro sistema está haciendo agua, ¿no? O sea, que no estamos preparados, y fue justo lo que la pandemia también nos dejó ver. Más allá del impacto de la pandemia, tenemos que aceptar que el exceso de mortalidad tiene que ver con lo no preparados que estamos, no solo para la pandemia, sino también para atender a nuestra población.
¡Qué fuerte!
Sin duda, también creo, y esto es bien importante verlo, la población sin seguridad social es la población más vulnerable. Y esta población, se han hecho los intentos con Seguro Popular, que tengan una cobertura con Seguro Popular, luego se desapareció, se creó el Insabi y ahora estamos con el IMSS Bienestar. Hoy en la mañana el presidente dijo que para septiembre va a entregar el mejor sistema de salud del mundo. Es que no da tiempo, no estamos preparados y por eso qué bueno que hacen esta mesa, porque creo que uno de los temas más importantes es analizar las propuestas en salud y poder ayudar.
Lo decíamos al inicio del programa, yo no creo que haya una prioridad más grande que los electores deberíamos de considerar al momento de tachar un nombre en la boleta que los temas relacionados con la salud y con un sistema de salud pues roto, un sistema de salud muy, muy, muy lastimado desde hace muchos años y que, bueno, tuvo, digamos, no sé si el tiro de gracia, pero sí un tiro muy doloroso en la pandemia, doctor.
Pues bueno, yo que me voy a dejar de meterme con las cifras, porque las cifras son claras y nos demuestran cuál es la situación, ¿no?, que tiene el país. Yo creo que los temas que se tienen que abordar es cómo resolvemos el problema, cuáles son las alternativas para el país para resolver el problema. Y voy a irme al tema más básico, vamos a hablar del abasto de medicamentos, ¿no? Porque el abasto de medicamentos es el tema, yo diría, más sentido, ¿no?, por la población, aunque a lo mejor no lo estamos tomando realmente en cuenta. ¿Y por qué digo por la población? Porque si estamos hablando de atención de primer nivel, pues la gente va al médico, uno, para que le digan qué tiene, y dos, para que le den con qué curar lo que tiene. Y si vas al médico y no te dan con qué curar lo que tienes, bueno, pues entonces tu atención médica de primer nivel, pues ya no funcionó. Pero lo mismo pasa, yo creo que estamos hablando de prevención, ¿no? Si queremos hablar de prevención y hablamos de vacunación y no tenemos las vacunas, pues no estamos previniendo nada, ¿no? Entonces, el abasto de medicamentos y de insumos para la salud creo que es el primer tema y creo que cada uno de los grupos está tratando de atender el problema. ¿Cuáles son los elementos que tienen que ver con el problema? Porque a veces pensamos que un problema es unifactorial y resulta que no, son multifactoriales los problemas en salud, ¿no? No es un tema de la compra de medicamentos nada más, ¿no? Entonces, voy a poner el ejemplo de abasto, porque a veces pensamos que los problemas son más sencillos y cuando tomamos las soluciones, nada más nos enfocamos a una parte del problema y entonces no resolvemos el resto.
Ese fue el problema.
Voy a explicar el problema. El problema visto en la administración parecía que era el tema de distribución, de concentración de la distribución, ¿no? Había unos poquitos que estaban manejando todos los medicamentos y por lo tanto los estaban vendiendo muy caros. Entonces, tenemos el problema de corrupción. Obviamente no demostrado. Pero lo que queremos decir es que no es el problema nada más ese. Sí, la distribución es una parte del problema y la compra tiene que relacionarse con la distribución. Pero antes de eso, tendríamos que pensar en cómo determinamos la necesidad del medicamento. Porque creo que ahí tampoco lo hemos tocado. O sea, resulta que tenemos medicamentos que tenemos en exceso y tenemos medicamentos que tenemos en desabasto. ¿Por qué sucede eso? Pues porque de entrada no tenemos lo que podemos definir como guías terapéuticas. ¿Por qué no tenemos guías terapéuticas? Porque no hemos definido todavía cuáles son los medicamentos esenciales. Hacemos un compendio de medicamentos, ¿no? Y ahora tenemos 15,000 claves de medicamentos. Sin embargo, en ninguna de las licitaciones se han comprado más de 1,300 claves. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no nos alcanza? Pues a lo mejor porque no estamos comprando lo que tenemos que comprar. Y otra vez, entro con el ejemplo. Si nosotros tenemos un problema de hipertensión en el país.
Grave.
Grave. Sí. Y queremos resolverlo, lo primero que tendríamos que definir es cómo lo vamos a atender. Hay casos que son primerizos, o sea, son primeros casos, hay casos que ya son casos que ya tienen mucho tiempo y que a lo mejor se han agravado. ¿Cómo atendemos el problema? Les voy a poner el ejemplo. Si nosotros decidimos que hay que atender el problema, por ejemplo, con el medicamento más barato, Captopril, que debe ser la primera opción de atención, pues bueno, ya tomamos una buena decisión. ¿Pero qué pasa si en vez de tomar Captopril nos vamos a algún Temisartán, que es un medicamento más caro, ¿no?, de última generación? Si a la persona que está empezando con hipertensión le damos uno de los sartanes, que son de medicamentos más caros, ya no lo vamos a poder regresar a Captopril.
Claro.
Y lo que hace eso es que exponencia el costo de tratamiento para ese paciente. O sea, en vez de que nos cueste, por poner un ejemplo muy simple, 10 pesos, ahora nos va a costar 1,000.
¿Sí? Y no hay forma de regresar al
Entonces, ya no hay forma de regresar. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en primera instancia? ¿No? Primero tenemos que decidir, uno, cuáles son las enfermedades que son más graves para el país y que se tienen que atender. Dos, cuáles son los medicamentos para atender esas enfermedades. Y tres, definir cuántas personas tienen que recibir ese tratamiento. Si tenemos eso, ya sabemos cuál es la demanda real de medicamento, ¿no? Porque si no estamos...
No, al contrario, estaba apasionado.
Tengo muchas ganas de decir algo. Totalmente de acuerdo contigo, pero además, el tema que es muy importante ver en estos últimos años es que se está gastando más del presupuesto en comprar medicamentos, y el doctor no me dejará mentir, hay menos abasto de medicamentos, sea por el problema de no haber comprado lo necesario o por el problema de la distribución que se quedaron por ahí.
O sea, se está gastando
no
más
al paciente
por menos.
Sí.
Exactamente.
Y por eso, pues, es la primera parte. Ahora, vámonos a la segunda. Suponiendo que ya tengo esto resuelto, que se puede resolver, paso a la siguiente. Entonces, ahora hay que comprar el medicamento. Para comprar el medicamento yo tengo que entender, uno, que ningún fabricante, ni en México ni en el mundo, va a iniciar el proceso de fabricación de un medicamento si no le pagamos por lo menos el 30 o el 40% del valor del producto, porque el medicamento se caduca y lo que produzco lo tengo que vender, ¿no? Entonces empezamos por ahí. Entonces, esa es la primera regla. Si yo quiero comprar medicamentos con la ley de adquisiciones, hoy ya la ley permite dar anticipos. Sin embargo, el problema de esto es que ya no planeamos la compra como teníamos que hacerla en los tiempos que tenemos que planearla. O sea, una licitación se lleva mínimo 40 días. Así que yo tengo que considerar que mi licitación se lleva 40 días y tengo que considerar que tengo que comprar 30 días antes. Por lo menos tengo que comprar entonces.
Claro, para que no se me acabe.
Tengo que estimar mi tiempo de compra por lo menos entre 3 y 4 meses antes de que requiera el medicamento.
Le paramos aquí, doctor, porque tenemos que hacer una pausa.
Suena un poquito de azúcar en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Medicina con azúcar gustará, lo amargo quitará, sabrosa le sabrá un poquito.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, estamos hablando de la situación relacionada con la salud en el país. En el marco del proceso electoral, por supuesto, coincidimos. Ahora en la pausa nos dimos cuenta que no coincidimos en algunas cosas. En lo que sí coincidimos es que debe ser una prioridad para todas y todos lo relacionado con la salud para elegir a la mejor opción el 2 de junio. Uno de los primeros o principales problemas en este momento es el desabasto de medicamentos y de eso estábamos hablando, platicando, discutiendo y debatiendo antes de irnos a la pausa. Este bloque es muy pequeño, me gustaría usarlo para cerrar la idea del desabasto antes de escuchar las propuestas de las candidatas. Sofía.
Bueno, el problema del desabasto no se va a arreglar hasta que no cambiemos la forma en que se está llevando a cabo. Tenemos problemas no solo con el mecanismo de compra, sino también la distribución. Yo creo que la megafarmacia no es una buena idea por los riesgos que se tiene. Tienes que tener temas de frío, pero también la posibilidad de, si no tienes resuelta la distribución, cómo vas a sacar los medicamentos y distribuirlos sin que se caduquen, por poner un ejemplo. Más aún cuando, como el propio doctor decía, no sabemos de qué se está comprando, y si de 15,000 claves solo se están comprando 1,200, pues quién sabe qué sí hay y qué no hay en la megafarmacia. Más la carga que dicen que los medicamentos de la megafarmacia se los van a llevar a la casa a cada persona. Entonces yo digo, ¿cómo de la megafarmacia van a llegar a la casa del señor que vive en la Sierra de Chiapas?
Digamos que el diagnóstico que se hizo en cuanto a la distribución de medicamentos que tenía como principal problema, según esta administración, la corrupción, encontró en la administración soluciones que no eran las óptimas y que estaban mal planeadas y que estaban, hay que decir las cosas como son, aparentemente en manos de personas que no tenían la experiencia suficiente, doctor.
Mira, yo creo que tienes razón y yo te diría que el tema es tratar de entender bien cuál es el proceso, porque aquí estamos hablando de del abasto y separamos la compra de la distribución. Cuando originalmente la compra y la distribución se contrataban al mismo tiempo, no sé si me estoy explicando.
Sí, por supuesto.
Y lo que estaba yo explicando con las consolidadas, cuando tú generas una licitación consolidada, los volúmenes que consumes o los que compras son tan grandes que hay muy pocos pequeños proveedores que pueden entrarle al tema. Aunque tengas abasto, digamos, simultáneo de diferentes fuentes, o sea, de todas maneras son tan grandes los volúmenes que no es factible. Entonces, lo que se generó con la consolidada es que tuviéramos del otro lado, pues pocas empresas que sí hacían dos cosas. Compraban, o sea, adelantaban los pagos, o sea, financiaban al gobierno, compraban los medicamentos y luego los distribuían. Y distribuir no era traerlos al país y de ahí al almacén central, sino era llevarlos del país al almacén central, al punto de utilización del medicamento. Entonces, estamos contratando todo el proceso de la cadena de distribución. Cuando decidimos que la distribución se contrata por separado, pues entonces ahí tenemos un primer problema, porque entonces compramos el medicamento, no sé si lo compramos barato o caro, habría que ver, pero entonces compras el medicamento te lo transportan a la aduana y en tu mejor caso al almacén central, casi siempre a la aduana, y de ahí se contrataba al almacén central, y luego de ahí había que mandarlo a los almacenes de los estados, y de los almacenes de los estados, obviamente al punto de consumo, ¿no? Lo que se llama última milla. Entonces, si rompes el sistema de distribución así, pues lo que va a pasar es que pues no vas a tener la coordinación que tenías antes, porque antes contratabas el ciclo completo, ¿no? Entonces, el que se encargaba sabía cómo hacer el picking y packing para poder llevar los productos a cada uno de los puntos. Si no, lo que estás haciendo es como que romper el ciclo y entonces al final alguien tiene que hacer el picking y packing también y se va a llevar también tiempo. Entonces, ese es un tema. Entonces, bueno, entonces es la parte de distribución. Pero me voy al otro punto que no estamos viendo. Cuando yo compro un medicamento, el medicamento tiene que tener registro sanitario en el país. Y para que un medicamento tenga registro sanitario en el país, pues tiene que cumplir con una serie de regulaciones, incluyendo con una que es internacional, que es el Common Technical Document, el documento común técnico, ¿no? Que implica pruebas, o sea, clínicas, que implica pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad, que implica muchísimas cosas. Si nosotros tomamos para cada medicamento, repetimos el proceso que ya hicieron otros países, que además nosotros reconocemos como autoridades sanitarias.
¿Se atrasa más?
Pues se atrasa más. Entonces, si sumamos el total, pues nos lleva obviamente a un tema de desabasto. Entonces hay que arreglar las tres partes para que entonces tengamos abasto en tiempo.
Con esto nos vamos a una pausa. Les dije que era cortito este, volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Bueno, estamos hablando de salud. Vamos a tratar de analizar las propuestas de las dos candidatas punteras a la presidencia para tener y para por medio de este programa poderles ir a ustedes dando toda la información y todos los datos que requieren para elegir de la mejor forma el 2 de junio. Hablábamos de uno de los principales problemas con el sistema de salud en México hoy en día, un problema que a lo mejor no era tan problema y se convirtió tratando de buscar una solución, el desabasto. En tanto el tiempo es un problema, ¿cuál sería, digamos, el otro problema o la otra vertiente que habría que analizar en materia de salud, Sofía?
Bueno, la verdad son muchísimas y hay temas dentro de los temas. Entonces, yo quisiera acotar y diría que tenemos muchos problemas y mucha falta de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. En los países que tienen mejores sistemas de salud, ahora sí, como dice el presidente, en Dinamarca, lo que hacen precisamente es utilizar la información misma que nosotros carecemos, utilizar esa información, o no la utilizamos como debiéramos, para justamente decir qué está pasando en el país. Ah, en el país viene el tema de obesidad, el tema de salud mental, y entonces pueden prevenir la enfermedad, promocionar la salud y empezar a dedicar y a capacitar a las personas del primer nivel de atención, de ese que llegas cuando tienes gripa, para ver qué tienes, y que estén capacitadas para tratar esos temas que la población requiere, ¿no? Si es obesidad y entonces posiblemente diabetes, pues el médico que te atiende en el primer nivel tiene que tener una idea, no solo para darte un medicamento, para dártelo bien, porque si te da menos dosis de lo que necesitas, no sé, de insulina, pues entonces no te va a estar tratando bien. Entonces creo que esta parte es la que a un país con la carga de la enfermedad que tiene México, con las diferencias socioeconómicas en nuestra población, con casi la mitad de la población no tiene seguridad social. Estás hablando de un país de 126 millones de habitantes y casi la mitad de la población no tiene seguridad social. Con esa carga, creo que algo que nos tiene o que tenemos urgentemente que hacer es prevenir, promocionar y que el primer nivel de atención sea como debe de ser. Para que este nivel, cuando ya pase, llegó el niño porque le duele la panza y lo tienen que operar, ah, bueno, entonces ya lo pasas al siguiente nivel. Pero lo más que se pueda, ir curándolo, atendiéndolo, etcétera, en el primer nivel. Ojo, me preocupa muchísimo que solemos pensar en salud y el hospital, pero es muy importante que no lleguemos al hospital. Lo que queremos es evitar por las consecuencias a la persona en su salud, en su ámbito laboral y familiar, por el costo para la persona y por el costo para el sistema de salud. Hay que prevenir. Una población sana da bienestar, crece el PIB, la gente trabaja mejor. Claro.
Sí, es un círculo vicioso, literalmente.
Estamos esperando a que lleguen al hospital.
Ahora, hablando de hospital, llegar al hospital en el IMSS y en el Seguro Popular, que será un tema, bueno, ahora en el IMSS Bienestar. Es decir, la atención que recibe un mexicano o una mexicana en el sistema de salud pública es otro problema, doctor.
Sí, mira, yo creo que primero quisiera coincidir con lo que dice Mercedes. Porque, con lo que dice Sofía, porque es cierto, el primer problema es el tema de prevención, ¿no? Y la pregunta que tenemos es, ¿quiénes son los que tienen que prevenir? O sea, ¿son los médicos? Si tenemos claro cuáles son las incidencias de las enfermedades y sabemos cómo se pueden prevenir las enfermedades, quiere decir que podemos tener enfermeras, técnicos, ¿no? En las poblaciones, enseñando a la gente. Y voy a poner el ejemplo más sencillo. Si tú tienes un sistema de guarderías en donde tú tienes una enfermera que está detectando que las personas o no se lavan las manos o tienen algún tipo de problema y eso tú lo puedes corregir, pues desde ahí estás empezando a prevenir. Y efectivamente, no hay que llegar a los hospitales. Habría que buscar que menos gente llegue a los hospitales gracias a la prevención. Entonces, yo coincido completamente con Sofía. Una vez que llegas a los hospitales, pues la gente que llega a los hospitales pues es exactamente la gente que se salió del de la posibilidad de ser prevenida en términos de tener la enfermedad. Entonces, habría que ver los hospitales de primer nivel, cuáles son las causas de enfermedad más comunes que atienden. Y entonces, igual, dependiendo del tipo de enfermedad, pues vas a tener que tener la atención. Esto permitiría, digamos, si nosotros tenemos muy claro quiénes están llegando, por qué tipo de causas están llegando. Entonces, tú puedes tener a una enfermera, a tener una persona que tiene una gripa, y puedes tener un médico a tener una persona que tiene una neumonía. Si no sabemos eso, entonces tenemos a un médico atendiendo una gripa, y entonces estás ocupando horas de médico para atender algo que se resuelve a lo mejor con un paracetamol. Entonces, sí es importante que puedas hacer ese tamiz. En los casos de emergencia se le llama triage, o sea, alguien decide qué tiene la persona y a quién le toca atender. Entonces, eso es lo primero que tendríamos que hacer, porque de la otra manera lo que tenemos son servicios saturados. Entonces, si tenemos servicios saturados, con falta de insumos para la salud, con falta de medicamentos, pues tenemos una pésima atención. Entonces, queremos que el médico nos atienda bien y el médico no tiene con qué atender, ¿no?
No hay ni camas.
Entonces, se vuelve muy grave. Pero por eso decía yo, o sea, aquí en el tema de cuánto le estamos invirtiendo a la salud, no es nada más de poner el presupuesto, habría que ver a dónde se destina el presupuesto. Voy a poner un ejemplo muy simple y muy tonto. Hoy el IMSS Bienestar más o menos debe tener como 125 mil millones de pesos. Sin nada más que 34 mil millones de pesos son para pagar personas.
Sí.
Entonces, si empezamos a ver así las cosas, pues nos vamos a empezar a ver cuáles son los espacios reales que tenemos de gasto para medicamentos, de gasto para equipamiento médico, de gasto para infraestructura médica. Entonces, si es un tema. Y entonces eso requiere obviamente de una mejor planeación presupuestaria. Habría que ver qué vamos a hacer con, o sea, los excesos de personal que además no necesariamente agregan valor. O sea, yo sí puedo pensar que hay médicos, enfermeras, personal paramédico, pero dentro de los hospitales tenemos muchísimo personal que no hace función alguna. No sé si me estoy explicando.
Uh-huh, sí, claro.
¿No? Donde tenemos afanadores, secretarias y les puedo poner una lista. Entonces, primero tendríamos que tener claro eso. Para que podamos mejorar los servicios, tenemos que tener, saber quién es el personal, con qué contamos de personal, cuáles son las incidencias médicas y entonces poder nosotros distribuir los servicios médicos de enfermería, o sea, en esos casos.
Sofía.
¿Sí me explicó?
Yo creo que para todo esto que se está comentando, algo que es muy importante evidentemente es, no siempre se dice, es que se invierte poco en salud, es verdad. Pero sobre todo no eficientamos bien, claro, justo como decíamos de la compra de medicamentos. Ahora, eso por un lado, ¿no? Ahora, por el otro lado también hay lugares en donde se tiene información y es muy buena información de pacientes, de enfermedades, pero no hacemos como el estudio generalizado de esta información. Y esa parte también tiene que ver con una cuestión de ineficiencia, porque nosotros somos un sistema fragmentado. Si tú no tienes seguridad social, hoy tienes IMSS Bienestar. pero tú si tienes, entonces tienes IMSS. Pero tú trabajas en el gobierno, tú tienes ISSSTE o en Pemex, tal. Pero luego tu mente cambias de trabajo. Y entonces hoy trabajas en una empresa privada, pero tal vez mañana trabajas en el gobierno. Y entonces te vas a cambiar. Como nuestro sistema está fragmentado, no se habla. Y entonces la información no nos ayuda para poder saber qué está pasando con mucho cuidado con nuestra población.
Claro.
Este es un problema que no solo le pasa a México. O sea, muchas veces las soluciones se quieren buscar diciendo tenemos que tener una información mucho más estructurada, un expediente clínico, electrónico. Muchos temas que vamos muy atrás. No somos el único país, pero sí vamos más atrás que muchos otros países.
¿Qué porcentaje de la población se atiende en seguridad privada? ¿Se tiene esto?
No, muy chiquito el dato. Digo, no me acuerdo el último dato, pero estamos hablando de 6-7%.
Estamos hablando de que el 93-4% de la población se ha enfrentado a un vía crucis en muchas ocasiones, que es atenderse en el IMSS. Hay historias, y las oímos todos los días, del terror.
Y del ISSSTE, y del IMSS, y de... No, o sea, es que el sector público está saturado. Imagínate una población como la nuestra, con la carga de la enfermedad, por enfermedades crónicas no transmisibles, que se controlan, pero no se curan, que esté llegando al hospital, y tienes, ¿no?, desabasto de medicamentos, de camas, de personal, ¿cómo le haces?
Preguntabas tú del Seguro Popular.
Sí, justamente lo que yo les quería preguntar a ambos es, ¿funcionaba el Seguro Popular? ¿Cómo está el INSABI? ¿Cómo está el IMSS Bienestar? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Justamente.
Bueno, a ver, creo que el Seguro Popular tuvo una gran idea y una gran razón de ser por el tema de toda esa población que no tenía cobertura por su cuestión de informalidad en el trabajo o ser parte del sector informal de la economía, y obviamente tendiente a ser mucha de la población más vulnerable del país, pues que tuvieran una cobertura que fuera siendo progresiva. Sí, había lugares en donde esto pues le daba seguridad a la gente en cuanto a su atención, había cuestiones que sí se iba estableciendo qué cobertura iban a tener, o sea, vamos a empezar cubriendo A, luego B, luego cáncer de mama, luego un tipo de cáncer de ovario, pero todavía no podemos cubrir cáncer de pulmón. Entonces, se fue tratando de aumentar en dos términos, más población cubierta y más enfermedades cubiertas.
Solo, antes de irnos a la pausa, doctor, solo sí o no, ¿el Seguro Popular funcionaba?
En términos objetivos, creo que funcionó. No era lo que hubiéramos esperado que fuera, ¿no? O sea, puede ser mejor. Obviamente funcionaba mejor que hoy, que el INSABI o que el IMSS Bienestar, ¿no? O sea, no quiero decir...
Con esto nos vamos a una pausa.
¡Ay!
Nos vamos a una pausa con Britney Spears. Eso se titula Toxic en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, doctor, nos quedamos en su respuesta sobre si el Seguro Popular servía.
Sí, yo creo que en su momento el Seguro Popular cubrió una necesidad, o sea, no a la perfección, pero cubrió una necesidad que en ese momento existía para toda la población que no tenía cobertura, ¿no? Y creo que, como decía yo, el tema no es si estaba bien o estaba mal, el tema era cómo lo mejorábamos, ¿no? Lo que pasa es que nuestras decisiones a veces son no lo mejores, vamos a crear algo diferente, nuevo, ¿no? Y entonces creamos un INSABI que pues tuvo poco tiempo de duración porque pues creo que no jaló en ninguno de los aspectos, ¿no? Ni compró bien los medicamentos, ni pudo asumir la prestación de servicios de salud, ni pudo seguir financiando los servicios de salud. Entonces, de ahí nos pasamos ahora a esta nueva figura, a este organismo descentralizado, no sectorizado, que no es el IMSS, no es el ISSSTE, no es el INSABI, es el IMSS Bienestar, ¿no? Y que, bueno, pues lo que pretende el IMSS Bienestar es recibir pues toda la infraestructura médica y el personal de los estados y ahora administrarlos nuevamente como solía ser anteriormente por la Secretaría de Salud. Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues yo creo que el tema va a ser más bien cómo podemos arreglar el modelo para que el modelo funcione, porque si no, vamos a tener que otra vez volver a destruir para tratar de volver a generar lo que ya teníamos antes. Más bien creo que el reto es cómo logramos hacer el modelo funcionar.
Ahora, lo decíamos, Sofía, y es relevante esto. Del Seguro Popular pasamos al Insabi, del Insabi de un día para otro pasamos al IMSS Bienestar, que además tiene la palabra IMSS, entonces genera confusión, y esto es todo un tema.
Yo creo que esto ha confundido mucho a las personas, porque una persona en un estado, vamos a poner de ejemplo Nayarit, tenía Seguro Popular, luego ya le dijeron que no, que siempre Insabi. Ojo, llegó la pandemia ahí, o sea, al mismo tiempo, entonces pandemia y entonces tengo Insabi. ¿Y cómo era el tema de registrarte para o cómo llegas para? ¿Qué documentos se necesitan? Porque yo tenía Seguro Popular, ¿no? Y entonces cambian muchas reglas y te dicen, ya no va a ser el Estado el que te va a dar la prestación, va a ser el Insabi, pero nunca tuvo el Insabi reglas de operación. Ni los estudiosos del sistema, ni la gente
fue
que
quiere. Desastre. Fue un desastre.
Entonces lo desaparecen y crean el IMSS Bienestar. Y esta palabra confunde al IMSS tradicional ordinario, que es para las personas que trabajan en el sector privado y que tienen esta cobertura, digamos, del IMSS, con el IMSS Bienestar. Y sí pasa que la gente va al IMSS ordinario pensando pues que es lo mismo, pues se llama igual. Claro. Y creo que esto, tanto bienestar y esta palabra IMSS, pues han generado una confusión que puede ser grave en términos de información en salud.
A ver, ¿todo se ha hecho mal en estos 6 años?
Mira, la verdad, a mí en el tema de salud, nunca soy muy positiva con lo que hemos hecho en el país, pero sí estoy particularmente preocupada en el tema, sobre todo de la población sin seguridad social. Y luego, después de haber visto el exceso de mortalidad en la pandemia, algo nos habla también, además de las políticas públicas o las decisiones, también de cómo está el sistema de salud.
Usted dijo que no, doctor.
No, yo lo que digo es, todas las administraciones, de cualquier color, de cualquier partido, buscan tratar de mejorar los servicios, cada quien en su modelo o en su idea.
Si la intención siempre es genuina y siempre busca...
Voy a eso. Entonces, probamos modelos y los modelos a lo mejor no funcionan, ¿no? O no funcionan como esperábamos que funcionan. Me preguntaron de la Comisión de Protección Social en Salud, que es el Seguro Popular, porque es una comisión, ¿no? Si funcionó o no funcionó, pues yo creo que funcionó relativamente bien para lo que le tocó, ¿no? En su momento. Ahora, aquí se han probado varios modelos que hasta el momento no han dado el resultado que se hubiera esperado. La pregunta es, ¿esto se puede mejorar? O sea, ¿podemos continuar o no continuar con los modelos? Yo creo que la respuesta es sí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que pensar, o sea, o repensar cuál es la función que le queremos dar realmente al IMSS Bienestar. ¿Qué función va a tener Birmex? ¿Qué función va a tener la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE? ¿Cómo logramos que este conglomerado funcione, digamos, de manera orgánica? Porque lo más fácil sería decir, a ver, nos salimos de todo este modelo y nos vamos al modelo donde la Seguridad Social lo único que hace es pagar los servicios de salud, y ese es otro tema. Y entonces abrimos el sistema a todos, públicos y privados, y entonces lo que ustedes sí tienen es un seguro donde las personas tienen garantizada una atención básica. Y lo que tú le quieras agregar a tu atención básica para hacerla mucho más especial, pues lo paga cada quien, ¿no? Pero entonces lo que haces es que entonces tu infraestructura se multiplica, porque no solamente la infraestructura de salud del Estado, sino es toda la infraestructura de salud, ¿no? Entonces ese ya es otro modelo. Entonces por eso estoy diciendo, o sea, modelos vamos a encontrar muchos. La pregunta es, ¿lo que tenemos ahorita podemos hacer lo que funcione? La respuesta es sí.
Sofía. O sea,
sí, yo creo que algo que es muy delicado es pensar en vamos a volver a destruir lo que ya está, porque entonces si ya perdimos ahorita 5 años en avances en salud, pues entonces otro sexenio en esto van a ser otros 5. Claro. Y yo creo que hay que verlo en ese tema, más que político, hay que verlo en la salud de las personas que más lo necesitan.
Y es pertinente lo que dices, porque en este panorama que acabamos de describir y que no es nada alentador, la verdad es que la nueva presidenta va a recibir, sea quien sea de las dos candidatas, el sistema de salud. ¿Por qué no nos enfocamos en las propuestas de cada una de ellas? Las de Claudia Sheinbaum, ¿cuáles son, Vivi?
Sistema de salud universal y gratuito en la misma línea de la actual administración. Promoverá la activación deportiva casa por casa. En las escuelas primarias públicas habrá espacios de prevención de la salud, lo que comentaba Sofía. Programa Nacional de Salud Mental para el Bienestar. Acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida. Pero creo que la propuesta de Sheinbaum, la más clara, es pues seguir obviamente con el IMSS Bienestar y con el tema del Insabi.
Vamos con las de Xóchitl Gálvez. Fortalecimiento del apoyo a familias con miembros con discapacidad, garantizando su acceso a servicios educativos, de salud y de empleo. Regresar el Seguro Popular, creado durante el gobierno de Vicente Fox. Garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la salud digna. Resolver el problema de abasto de medicamentos. Atención médica en hospital público o privado. Incluir en los gastos a cubrir por el gobierno los aparatos auditivos, prótesis dentales y cirugías de cataratas para adultos mayores.
Bueno, a ver, yo creo que ambas tienen cuestiones muy loables, ¿no? Muy importantes. Hablar de salud mental o hablar de prótesis, porque si a ti te amputan una pierna en el IMSS, el reglamento dice que no te pueden poner una prótesis. Entonces, hablar de, o del implante coclear, ¿cuántos niños se quedan sin escuchar porque no hay implantes cocleares? En fin, salud mental, prevención en casa. Creo que hay muy buenas ideas, ¿no? Hay que ver cómo planean aterrizarlas, ¿no?
Sí, lo mismo que en todo, ¿no?
Dinero en educación para cada casa. Hay que ver cómo planean eso. Pero más allá de eso, a mí lo que me preocupa en realidad es que hablen del tema de la universalidad en la salud tan fácil. No es un decreto, no es solamente una parte financiera, no es solamente... Tienes que ver información, carga de la enfermedad, tienes que ver costos, tienes que ver si tienes los médicos suficientes. Por ejemplo, si hacemos un análisis en salud mental,
si un temota, que poco
claro,
se ha tratado.
Claro, pero si haces un análisis en salud mental, que justo estaba trabajando unos temas de eso, de cuántos médicos en el sector público hay por pacientes que lo requieren, te das cuenta que son, o sea, que no estamos preparados. Entonces, pues podemos tener la intención, pero no tenemos con quiénes trabajarlo. Entonces, esos son también los temas profundos. A mí, hablar de universalidad cuando no va a poder ser, porque no puede ser de la noche a la mañana, no es solo voluntad.
Es decir, que vamos a ser como Dinamarca, básicamente.
Exacto, pero no podemos porque tenemos un sistema fragmentado. Dinamarca no tiene un sistema fragmentado. Más bien hay que ir viendo cómo aligeramos la fragmentación. Por ejemplo, el primer nivel de atención podría ser empezar a ser poco a poco universal. Pero tampoco podemos tan fácil porque, por ejemplo, en el IMSS te atiende en primer nivel un médico especialista, pero en el IMSS Bienestar un médico general. De entrada ya tienes una diferencia en la atención. Entonces, ¿cómo ir haciendo por capas, por temas? Pero no podemos por decreto de la noche a la mañana decir todo para todos todo el tiempo.
Porque es imposible, es inviable.
Ni
doctor,
en
un a grosso modo, lo que la opinión que le merecen las propuestas que acabamos de dar.
A ver, yo que igual como opina Sofía, creo que hay muchas valiosas en todo lo que está, son ideas, que son buenas ideas. El tema no son las ideas, es cómo aterrizamos cada una de las ideas, que es lo que le preocupa a Sofía. Yo creo que ese es el tema de fondo. Entonces, y bueno, yo estoy de acuerdo en que se hable de la universalidad de los servicios de salud, porque a final de cuentas eso es algo a lo que estamos aspirando. La pregunta es cómo llegamos ahí. Y creo que sí es un tema de fondo, porque, pues para empezar, para poder nosotros hablar de financiamiento de un sistema universal de servicios de salud, habría que ver cuáles son los costos que tiene cada una de las diferentes instituciones. Y ahí ya tenemos un verdadero problema, porque simplemente no son lo mismo los sueldos del IMSS que los del ISSSTE, que los de Pemex. Entonces, empiezo por ahí. Entonces, ¿cómo homologamos a todo el personal? Bueno, ese es un gran tema, ¿no? Y luego, ¿cómo homologamos el tipo de equipos que se utiliza por cada uno de los sistemas? Bueno, ese es otro gran tema. Entonces, sí es un tema de largo plazo y es un tema que se tendría que hacer paulatinamente. Por eso yo ahorita lancé una idea que es mucho más, digamos, financiera. O sea, vamos a ver cuánto puedes aguantar de pago para poderle tú dar una cobertura básica como si fuera un seguro, como los seguros, ¿no? Y entonces... pues esa es una manera de tratar de utilizar toda la infraestructura sin meterte en los temas de si el personal lo homologa, si no lo homologa, si los equipos se homologan o no. Entonces, tú lo que haces es, le vas a dar a las personas una cantidad que le va a permitir a la persona elegir, dependiendo del lugar en donde esté, los servicios médicos a los que va a tener acceso. O sea, va a haber gente que esté en la Ciudad de México que va a tener una gama importante de opciones, va a haber gente que esté en Nayarit que a lo mejor tiene menos opciones.
Pausa.
Pero tienes... ¿no?
Pausa. Nos vemos con Miley Cyrus y Pharrell Williams. Esto se titula Doctor en el 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo.
No pierdas el tiempo.
Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, vaya tema el de la salud, el del sistema de salud. Entonces yo les tengo dos preguntas para ir cerrando la discusión y un poco más provocaciones que preguntas. Sofía y doctor Ibarra, si ustedes fueran candidatos y candidata a la presidencia de la República, ¿cuáles serían sus dos o tres banderas, muy brevemente, en el tema de la salud? Sofía.
Sin duda sería prevención de la enfermedad, promoción de la salud, primer nivel de atención, pero algo que me importaría muchísimo para un día acercarnos a la universalidad del sistema de salud, sin duda sería cómo romper las brechas de la inequidad que ha generado nuestro propio sistema de salud. Si tienes inequidad en salud, vas a ir teniendo inequidad frente a todos tus derechos humanos. Una persona no sana, pues no puede irse a la escuela y educarse bien. Entonces, sin duda creo que prevención, promoción, primer nivel de atención y romper brechas de inequidad. Necesitamos información, necesitamos mejores coberturas, necesitamos vacunación, que es parte de la prevención. Con esto vamos a ir igualando un poco más a nuestra sociedad y evitando que los grupos vulnerables siempre sean los más afectados y los que terminan en este ciclo de pobreza. Cuando tienen una persona con diabetes en la familia, que le amputan un miembro y que ya no puede caminar, se tiene que quedar otra persona que igual tiene un sueldo dentro de esa familia para cuidarlo, porque no tienen para pagar una enfermera. Y entonces el ciclo de la pobreza continúa y continúa.
Doctor, si usted fuera candidato a la presidencia de la República.
Pues yo definitivamente empezaría por el abasto de medicamentos, porque creo que es la parte más sentida y la más problemática. Obviamente eso ligado a la prevención y al fortalecimiento obviamente del primer nivel de atención. Nada más que yo no dejaría de olvidar algo que nosotros teníamos muy avanzado y que lo hemos descuidado, que es el tercer nivel de atención donde tenemos investigación médica, los institutos. Yo a esos los volvería otra vez a dejar que pudieran ellos consumir o pudieran ellos adquirir sus recursos como lo habían hecho permanentemente, porque obviamente no es lo mismo cardiología que rehabilitación, ¿no? Que oncología. Entonces, si no entendemos esa parte, pues lo que estamos echando a perder es el tercer nivel, que tenemos un tercer nivel de excelencia. Esa es la realidad. Entonces,
médicos calificadísimos.
Entonces, yo no perdería eso. Yo trataría de mantener eso, volver otra vez a recuperar eso que estamos perdiendo. Y sí, efectivamente, me dedicaría a la parte de prevención, porque lo que no queremos es tener más gente acudiendo a los servicios médicos. El primer nivel es fundamental fortalecerlo, porque ahí estamos regresando o estamos evitando que vayan al segundo o al tercer nivel de atención.
La carencia de este primer nivel es lo que ha provocado que los consultorios que dan consultas, valga la redundancia, baratas, y estas clínicas tengan un auge brutal, ¿no? Porque la gente prefiere gastar 200 pesos.
Y te lo resuelven rápido, sí. No vas a ir a hacer una cola, sí. Y vas a poder comprar tu medicamento y entonces rápidamente te lo resuelven. Yo adicionaría, ¿no? Esto que dice, bueno, sin duda todo el tema del abasto, la prevención y demás, que creo que es fundamental, y no olvidar el tercer nivel, los institutos nacionales, que me parecen la joya de la corona, como siempre lo han sido. Y yo iría un poquito más lejos, haría institutos nacionales en todo el país, porque están centralizados en la Ciudad de México, ¿no? Entonces también para que haya más oferta de ese nivel sería espectacular. Estamos lejos de eso, pero digamos, se trata de soñar.
Y la otra provocación, ya para terminar, al llegar a la presidencia, en caso de que los electores decidieran que ustedes son, ¿qué habría que corregir? Y hablábamos en la pausa, por ejemplo, de la militarización con muchos otros sectores, también del sector salud. ¿Qué cosas corregirías al llegar a la presidencia que están en este momento convirtiéndose en un problema desde tu análisis?
Bueno, sin duda, no creo que sea necesario tener el apoyo de los militares en ningún área del sector salud, porque nunca se tuvo y no es la forma de manejarlo. No sé si se acuerdan, incluso en COVID, era muy impresionante ver en el país las fotos, a diferencia de otros países, que estaba, ¿no?, los servidores públicos y al lado estaba toda la Guardia Nacional, ¿no? ¿Por qué tenían que resguardar tan de esa manera como tan imponente, ¿no? Entonces yo creo que no es necesario esa parte. Definitivamente creo que un tema que sí arreglaría y cambiaría radicalmente es la compra y la megafarmacia, ese sí no veo cómo pueda funcionar. Y sin duda, bueno, los temas que ya hemos dicho de prevención, de promoción, etcétera, etcétera, y vería cómo sí funcionar lo que pueda funcionar del bienestar y cómo sí regresar la atención, no necesariamente la administración, la atención a las entidades, o cómo fortalecer los consejos de salud, que en este sexenio no se les han hecho mucho caso, de las entidades federativas, porque creo que eso les va a dar voz.
¿Qué corregiría usted, doctor?
A ver, yo voy a meterme con el tema de la megafarmacia, porque pareciera que hay que desaparecerla, ya nos gastamos 6 mil millones de pesos, ya no la necesitamos. No, a ver, creo que la decisión de que Birmex sea comprador no es mala decisión. ¿Por qué? Porque es una entidad paraestatal, es una empresa de participación estatal mayoritaria y tiene elementos que no tienen las dependencias, ¿no?, o los organismos descentralizados. Por ejemplo, una empresa de participación estatal mayoritaria puede extender cartas de crédito, pues es una sociedad mercantil. Entonces, puede comprar, puede anticipar pagos, ¿no? O sea, entonces, yo creo que está bien la figura. Esa figura sí puede comprar medicamentos y le va a ir mejor que si lo compra una dependencia. Tiene experiencia en comprar vacunas. Como tiene experiencia en comprar vacunas, sabe perfectamente bien que los tiempos para planear la compra pues tienen que ser anticipados. Entonces, creo que eso es una ventaja. El tema de la megafarmacia, yo le quitaría el tema de megafarmacia. Yo diría, sí, es un almacén central grandísimo, donde ¿qué puede hacer Birmex? A lo mejor Birmex puede dedicarse a comprar los medicamentos de más alto costo, ¿no? Y entonces, si lo quisiéramos es hacer consolidadas regionales, pues dividiría yo las regiones de acuerdo a las capacidades que ya tienen el IMSS, el ISSSTE, todos los compradores de medicamentos. Entonces, haría mis regiones. Y entonces, en cada región estarían comprando los medicamentos que se requieren para atender las enfermedades de esa región, pues en esa región, ¿no? Entonces, ahí tendríamos compras regionales. Vamos a repetir, o lo que va a pasar es que los precios en las regiones van a ser diferentes, porque no va a ser lo mismo abastecer una región con poca población y difícil acceso que una región como el Estado de México. Entonces, vamos a tener que entender eso. Pero eso creo que facilitaría el uso de la megafarmacia. La megafarmacia podría ayudar a hacer esa distribución, esa dispersión. Pero bueno, ese es, yo creo que sería uno de los temas. Yo algo que me parece que es fundamental, que no hemos visto y nadie toca, es el tema del servicio profesional de carrera. Parte de los problemas que tenemos, lo tenemos porque tenemos funcionarios que llegan al puesto sin conocer la función del puesto. Y entonces lo que tenemos son puros aprendices a niveles muy altos de toma de decisión. Entonces lo que nos sigue sucediendo y nos seguirá sucediendo es que a alguien se le va a ocurrir una idea diferente sin tener claramente entendido por qué se hizo o cómo se hizo o para qué se hizo y qué es lo que tiene que mejorar. Entonces, desde mi punto de vista, algo que necesita el país es efectivamente un servicio profesional de carrera en todas las áreas. Y obviamente en salud es uno de los primeros, donde se había dado de manera informal en los institutos, se da en los sistemas de carrera de manera informal. Aunque tengamos una ley del servicio profesional de carrera, desafortunadamente la hemos desvirtuado y la aplicamos mal.
Doctor Sofía, gracias por haber venido esta mañana. Se nos acaba el tiempo. Vaya que es un tema que nos podría llevar horas y horas de programa. Ojalá que la gente haya quedado con información útil para tomar una decisión con base en esto el 2 de junio, como de los otros temas que hemos hablado. Gracias, Sofía Charoel.
Muchísimas gracias.
Doctor,
y qué gusto.
Luis Guillermo Ibarra, gracias.
Muchas gracias a las dos.
Muchas gracias.
Por habernos invitado.
Sí, muchas. Es que el tema sí está apasionante y lo que sigue.
Desde pues este tema podemos...
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El dato, Vivi. Hoy es, por supuesto que en nuestro país, el natalicio de Benito Juárez, pero hoy, 21 de marzo, también es el Día Internacional de los Bosques, es el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha importantísima, también es el Día Mundial de la Poesía, pero también es el Día Internacional del Color. Y bueno, traigo estos datos curiosos de los colores, porque los colores afectan el sabor y la forma en la que degustamos los alimentos y estimulan las ganas de comer. Por ejemplo, los colores rojo y amarillo, utilizados en los logotipos de algunas franquicias, cabe mencionar, pues incitan al consumo de los productos. También el rojo es el primer color que ven los bebés. Algunos estudios han descubierto que el primer color que ven los bebés justamente es el rojo. Y solo vemos tres colores. Vemos solamente el rojo, el verde y el azul, y el espectro de colores se completa obviamente con el cerebro.
Ay, qué interesante, sí.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Parecería que no tiene nada que ver, pero lo decíamos al inicio del programa, Vivi, los temas de violencia de género están íntimamente relacionados con la salud. Yo ayer precisamente contaba de la poca... no sé si empatía, mejor dicho, el poco conocimiento o el poco entendimiento que hay todavía de que los delitos que están relacionados con la violencia de género sean juzgados y sean procesados con perspectiva de género. Leí sobre esta propuesta de reconocer por medio de la Constitución a la Fiscalía de la Mujer y que sea obligación de los estados contar con una fiscalía especializada en la mujer, propuesta que, por cierto, hizo el Partido Verde Ecologista de México, y por eso pedí que nos comunicaran con Karen Castrejón, ella es la presidenta nacional del Partido Verde. Karen, qué gusto saludarte de nuevo. Nueva cuenta, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte a ti más bien, Daniel. Muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes.
Es interesantísimo esto y es fundamental y es un pilar básico que debería de existir para que los delitos que tengan que ver con esto sean juzgados verdaderamente con entendimiento y con esta frase que tanto hemos oído, perspectiva de género.
Es correcto, Daniel. Dentro de las problemáticas en nuestro país, yo creo que uno de los más graves que tenemos es la violencia contra la mujer. Hay grandes estadísticas de lo que sufren las mujeres, no solo en nuestro país, sino en toda América Latina, y es necesario que haya el personal capacitado, el personal sensible que pueda atender todos estos temas. Y si bien es cierto que ya hay estados de la República que ya traen avance y que cuentan con una fiscalía que atiende los temas de delito de las mujeres o algún tipo de violencia, creo que es importante que nuestra Constitución reconozca esta figura y que se cree la Fiscalía de la Mujer, porque eso obligaría a que todos, sin excepción, cuenten con esta fiscalía especializada, como lo dije, con mujeres capacitadas, con perspectiva de género, y que en las diferencias entre hombres y mujeres pueda haber esa personalización a cada una de ellas. De verdad es que, y hacía referencia al próximo momento de la entrevista, el próximo 2 de junio, como bien sabes, pues viene uno de las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, y es importante obviamente que haya propuestas que de verdad se tomen de acuerdo a la realidad de nuestro país, y por supuesto el tema de la violencia hacia las mujeres es uno de ellos.
¿Qué medidas específicas, Karen? Hola, te saluda Viviana. ¿Qué medidas específicas propone justamente esta fiscalía especializada en la mujer, que estén integradas obviamente por mujeres capacitadas en perspectivas de géneros? ¿Pero qué medidas justamente específicas habrá en la fiscalía especializada que ustedes proponen?
Hola, Viviana. Claro que sí. De hecho, existen ya protocolos que ya se han firmado no solo por nuestro país, sino que los colectivos han impulsado, y gran legislación que se tiene que cumplir, y que al día de hoy, al no contar con esta figura, que tenemos que decir que la Fiscalía Especial, así su nombre, Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que se recordemos que es uno de los temas también muy grandes y problemáticos y que se cuentan con estadísticas, ya existe, pero no está reconocida en la legislación, pues evidentemente no existe la obligatoriedad por parte de las entidades federativas. Esto además ayudaría a homologar todos los procesos que existen entre las distintas entidades federativas, porque cada una de ellas cuenta con distintos aspectos para poderle dar seguimiento a las carpetas de investigación, para poder hacer las denuncias pertinentes y ayudar obviamente en esa sensibilidad y atención, pero además de darle el correcto tratamiento para que posteriormente encuentres a las personas juzgadas sin importar a los estados donde se muevan en la República. Creo que eso es lo básico y para poderlo tener en la Constitución, la homologación que nos permita realmente tener un avance y que las estadísticas fundamentales con las cuales se tienen, porque recordamos que además hay pocos casos denunciados y esto va porque obviamente hay temor a ser juzgadas, a que vuelvan a ser violentadas, a que no se dé seguimiento a las denuncias, pues consideramos que esto es un aspecto para que podamos realmente atacar de raíz y pues estos índices pueden ir bajando.
Sí, es que una mujer es revictimizada desde el momento mismo en el que llega con el primer respondiente a denunciar un delito. Karen, te agradecemos mucho estos minutos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, que es un aspecto muy importante, y el Partido de Derechos estará buscando quizás una de las propuestas en este proceso electoral que el 2 de junio pues estaremos ya en la elección para él.
Gracias, muchas gracias, Karen Castrejón. 12:53.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
La hora de ponernos a pensar qué vamos a comer, cómo le vamos a hacer para que sea saludable, qué es lo que tengo que tomar en cuenta al momento de decidir mi menú. Por eso, nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal, nos tiene un consejo.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Les voy a explicar la diferencia de los dos impulsos que influyen en el deseo de consumir alimentos, que son el hambre y el apetito. El hambre es el impulso fisiológico para encontrar e ingerir comida controlado por mecanismos internos como órganos, hormonas y sistema nervioso. El apetito es el impulso psicológico para comer, en el cual influyen sobre todo factores externos que alientan a comer, como la costumbre social, el horario o el estado de ánimo. Casi todos nos hemos encontrado con un postre que hemos consumido incluso con el estómago lleno. Cuando hay abundancia de alimento, es el apetito y no el hambre el que induce la ingestión. El ser humano, al alimentarse, busca satisfacer mucho más que una necesidad fisiológica. No comemos solo para sobrevivir, sino que es toda una experiencia sensorial. Por eso es muy sencillo excederse y es muy importante tomar todos estos aspectos en cuenta para entender mejor la conducta alimentaria. Necesitamos prestar atención a las diferentes señales que envía nuestro cuerpo antes, durante y después del acto de comer para hacerlo con inteligencia.
Gracias, muchas gracias. Katia, 12:54, ¿de qué se está hablando en este momento en el país, Vivi? ¿Qué es tendencia?
Es tendencia Campeche y la Isla de Sansores. Ayer cientos de personas salieron a las calles para exigir la destitución justamente de la secretaria de Seguridad de Campeche, también en contra del gobierno de la Isla de Sansores. Esto después de justamente un motín en donde varias policías resultaron heridas.
¿Y cómo los apoyó la gente? ¡Qué barbaridad! Ceci Flores sigue siendo tendencia junto con la palabra mañanera, porque hoy el presidente dijo que sí la va a recibir. Ceci Flores es la madre buscadora de Sonora, pero el presidente dijo que en su momento, porque ahora es temporada electoral.
Metro es tendencia. Esta mañana hubo un intenso caos en la línea 7 del Metro Capitalino, la de color naranja. Hubo caos, muchísimas filas, etcétera.
México y Jimmy Lozano. Hoy juega la selección mexicana contra Panamá en la semifinal de la Nations League. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan con Denise Merker. Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide. Se quedan además con Karin León, que es también tendencia. Adiós.
Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.